Hace tiempo que quiero contar esta historia bien contada, y creo que es ahora o nunca. Mi experiencia personal con el NLP tiene varios años, y creo que explica por qué me ha interesado tanto ChatGPT y por qué creo que esta tecnología tiene tanto potencial. Pero empecemos por el principio. Warning, tengo muy mala memoria. Cualquier parecido con la realidad será casi accidental. Voy a tratar de resumir varios años de trabajo a grosso modo en un post por dejar constancia de mi viaje y por ordenar un poco mis pensamientos, pero como todo este blog es público, por si a alguien más le puede servir. Alrededor de 2017, empecé a trabajar en una empresa en un proyecto de NLP, casi por casualidad. Yo había trabajado hasta ese momento fundamentalmente con la web, haciendo aplicaciones, juegos, pequeñas webs corporativas, campañas de publicidad. Nada demasiado sofisticado y eso sí, casi siempre trabajando como único desarrollador, lo que llaman ahora un full stack. Yo hacía el backend, la base de datos, las migraciones, la administración de sistemas y el frontend. Solo me faltaba hacer los diseños. A esta empresa y su forma de trabajar le encajó bastante, porque había varios desarrolladores, cada uno trabajábamos de forma independiente en nuestro proyecto, en nuestra oficina personal. En este caso, la infra no había que gestionarla, Pero todo lo demás sí. Incluso en mi caso, la planificación del proyecto y la gran mayoría de las decisiones caían de mi parte. Digamos que era una especie de investigación y desarrollo muy aplicado, sin ser yo investigador y sin publicar nada, pero sí que un rollo bastante libre de tienes que hacer esto y tú te apañas el cómo lo consigues. La tarea por aquel entonces ya empezaba a estar de moda, pero aún todo lo que había era muy tosco. Programar un asistente virtual. Google tenía Home, Amazon Alexa, iPhone a Siri, no es que fueran súper útiles, pero ahí estaban. Y muchas empresas se embarcaron en la tarea de tener su propio chatbot, aunque no tenían muy claro cómo se hacía eso. En mi caso, al tener mucha libertad y tiempo para desarrollar, no había prácticamente reuniones ni necesidad de coordinación. Me empecé a meter en el mundo NLP y en cómo programar un chatbot. Empecé por atacarlo por donde sabía. En aquel entonces ya se empezaba a hablar de los modelos de lenguaje, pero yo no tenía ni idea de MML ni recursos para aprender o contratar a nadie, así que por el momento descarté ese camino y fui investigando sobre lenguajes, sistemas expertos, NLP clásico. Así llegué a ChatScript, que es un lenguaje a medida diseñado y creado por Bruce Wilcox para programar chatbots. La verdad es que me pareció lo mejor que había en la época. En ese momento, la mayoría de la gente usaba o bien AML, un lenguaje anterior parecido, pero basado en XML, que era un horror, pero con el que estaba programado el chatbot más famoso y exitoso hasta el momento y que sigue en activo, Mitsuku, ChatScript, con el que Bruce Wilcox había ganado varias veces el premio Loebner y creo que había desarrollado trabajando en Telltale Games como motor conversacional de sus aventuras. O Python plus NLTLK más Spacey, que en el momento permitía tokenizar el texto de entrada y luego crear un montón de reglas por palabras, por frases, por entity detection, que al final se parecían bastante a ChatScript, pero eran bastante más feas de escribir y de entender y probar. Además, ChatScript era infinitamente más rápido, daba la respuesta en milisegundos y era un servidor independiente muy fácil de hacer deploy y con una API muy simple. Y ya traía un montón de reglas de uso general y algunos ejemplos de agentes. Así que me decidí por ChatScript. Encima de ChatScript pude hacer bastantes cositas. Llegué a hacer un interfaz gráfico que permitía crear chatbots sin que el usuario tuviera ni idea de programar, que luego compilaba a ChatScript, generalizando los ejemplos del usuario y que permitía probar y debugar tus conversaciones. Es decir, era un projectional editor para una DSL que había construido encima de ChatScript. En resumen, me lo pasé bomba. Pero si has programado algún sistema parecido, ya sabrás cómo acaba la cosa. Yo había estado leyendo mucho sobre Wilcox y ChatScript, el premio Loebner y chatbots en general, sobre Watson, cómo lo desarrollaron y su arquitectura, sobre Yedalog, Datalog, sobre DSLs, sobre modelos de lenguaje, ML, NLP. Había leído un poco a Norvig, lo suficiente como para saber que solo con reglas no iba a conseguir mi objetivo, por muy rápido e ingenioso que fuera ChatScript. Tangencialmente, tanto Wilcox como Norvig habían trabajado en Lisp, y además estaba en pleno auge el furor por la programación funcional en JavaScript. Así que también me interesé bastante en Lisp y en Clojure, pero eso es otra historia que contaré en otro momento. De leer todo esto, había sacado muchas ideas y había añadido muchas heurísticas a mi chatbot. Había añadido cientos de tests end-to-end automáticos para saber que al añadir nueva funcionalidad, el chatbot no dejaba de responder bien a las acciones que ya conocía. Añadí un pequeño motor lógico que permitía enseñarle cosas, es decir, guardar hechos y relaciones mediante lenguaje más o menos natural. Todo con la intención de construir un sistema lo bastante flexible como para poder seguir añadiéndole servicios o piezas que lo hicieran más inteligente, como en Watson. Desde el principio, el chatbot podía recibir de input y responder en cualquier idioma gracias a la API de traducción de Google que hacía la conversión y de algunas reglas para detectar, almacenar el idioma y hacer la conversión de la salida desde ese momento para ese usuario. Yo estaba bastante contento con mi pequeño sistema experto multirepo, que era capaz de responder a un puñado de preguntas, hacer bromas y tener pequeñas conversaciones siempre que preguntaras la pregunta adecuada. Pero tratar de programar un chatbot o un asistente genérico que responda airosamente a texto libre, escribiendo reglas a mano, es una tarea imposible. Por mucho que generalicen tus reglas, mucho entity detection, bases de datos con ciudades, nombres, animales y demás que tengas, por más que tokenices la frase y que elimines las palabras superfluas como los artículos, por más que uses regex en tus reglas, siempre llegará el usuario, intentará hablar con tu programa y tu programa fracasará estrepitosamente en entenderlo, si no a la primera, a la segunda frase. Era bastante frustrante tener miles de tests unitarios, cientos de tests automáticos de conversaciones E2E en varias categorías, desde hablar del usuario, dar el tiempo, la hora, preguntas de cálculos, bromas, ejecutar comandos, memorizar cosas, recordar cosas, poner contadores, y que nada más intentar probarlo a alguien fallara en entenderlo y respondiera con un «lo siento, no te entiendo» o algunas de las decenas de frases que tiene ChatScript para intentar salir del paso en ese caso. Pero entonces, en la empresa me hicieron un regalo, un compañero. Había otro programador, esta vez alguien especializado en MML, que estaba intentando el mismo problema usando todo ese rollo de Python y Spacey con el mismo o menos éxito que yo. Así que nos pusimos los dos a intentar aunar zas. Yo ya tenía el servidor funcionando y además, como había añadido todos esos módulos independientes y había ido desacoplando todo, podía incorporar otro servidor, en este caso de ML, que respondiera a todo aquello que a mi chatbot se le escapaba. Al principio fue solo eso, luego fuimos añadiendo pesos y si el ML estaba muy seguro de la respuesta, respondía el ML, si no el chatbot, si el chatbot no tenía respuesta, respondíamos algo genérico. Para poder encajar todo esto, ayudé un poco con el servidor de Python del sistema de ML y esto me permitió acercarme un poco más a ese mundo. En el lado de Python, usamos Flask para el servidor y Rasa para el chatbot. Rasa tenía apenas unos meses y estaba muy verde. De hecho, no existía o era poco más que una idea cuando yo empecé a investigar sobre el tema. Usábamos Spacey para tokenización y otras tareas clásicas de NLP, pero por debajo de Rasa lo customizamos un poco y el otro programador tenía tus propios modelos para detección de entidades y generación de lenguaje. Todo esto fue antes de GPT-2 y tratábamos de seguir los últimos papers que iban saliendo sobre el tema. Yo me había familiarizado con los papers académicos porque sobre todo este tema apenas encontrabas información y cursos más asequibles en la web y aunque pasaba de largo de las matemáticas, podía leer más o menos los papers que íbamos viendo que podían ser interesantes. Ni qué decir tiene que nuestro chatbot seguía siendo bastante patata, pero tenía un montón de funcionalidades si sabías usarlo. Este era el problema siempre antes de GPT-3.5. Simplemente no existía nada que entendiera la pregunta y diera una respuesta coherente. Ahora mismo nos quejamos de que la IA se inventa cosas. Pero el salto es abismal. En 2019, el estado del arte era tokenizar y limpiar la entrada. 2. Detección de entidades con diccionarios en el lado clásico o con un NER en ML. 3. Clasificación de la intención de la frase. En el lado clásico, esto eran cientos o miles de reglas y regex para tratar de hacer machear la frase con un patrón conocido. En ML, podías entrenar un clasificador con las intenciones que tuvieras y el clasificador te daba una intención o varias con un margen de confianza. 4. Con la intención, si tienes algo con confianza alta y tienes las entidades, variables como París, Juan o concierto, puedes intentar responder. Si no, tienes un backup tipo Elisa que da respuestas genéricas, intenta ser gracioso o te pide disculpas porque no te ha entendido. 5. Responder en sí es muy complicado. Pongamos que el usuario te pregunta si está lloviendo en París. París es enorme. Tu API del tiempo te pide un código postal o unas coordenadas. Tienes que ser capaz de decidir cuáles darles. Con una base de datos o otro servicio que te dé coordenadas dada una ciudad. Y París es fácil. Pero ¿y si te dicen Córdoba? La de España. La de Argentina. La de USA. ¿Desde dónde pregunta el usuario? Tal vez eso pueda servir para saber lo que está pidiendo. ¿Y si te pide un dato genérico, como la temperatura máxima registrada en el Sahara, o una conversión de unidades, o que le des un resumen de un libro o una persona? Es un agujero de conejo que nunca termina. Damos, por supuesto, un montón de funcionalidad que Google lleva 25 años construyendo con cientos de ingenieros y expertos y miles de millones de webs a las que enlazar. A los pocos meses llegó GPT-2, el famoso paper de los unicornios, y nos voló la cabeza. Intentamos añadir algo con BERT que diera respuestas libres, se empezó a hablar del prompt engineering, y entonces llegó la mudanza, mi cambio de trabajo, la pandemia, y desconecté durante 2 años de todo ese mundo bastante de golpe. En algún momento, creo que poco antes de irme de ese trabajo, poco después de irme de ese trabajo, llegó GPT-3. Yo ya estaba bastante desconectado del tema y tratando de estar a la altura del nuevo trabajo, pero aún así estuve comentándolo con mis antiguos compañeros, porque me pareció impresionante. Pero aún así, todo el tema del prompt engineering y cómo probar GPT-3 me pareció demasiado poco determinista. Yo estaba liado con otras cosas, así que no le dediqué mucho tiempo y acabé olvidándome de eso. Nunca había sido capaz de estudiar ML y no entendía cómo se entrenaban los modelos o cómo funcionaban. Además, el proceso de entrenamiento siempre me ha parecido algo terriblemente aburrido y demasiado azaroso. Tienes que esperar días para ver el resultado y lo más seguro es que lo tires a la basura, cambias algunos parámetros o revisas los datos de entrenamiento y vuelta a empezar. El ciclo del feedback es demasiado lento. Me gustaba trabajar con TDD en JavaScript, así que abandoné todo ese mundo pensando que aún no estaba maduro y no merecía la pena para mí. Imagina mi sorpresa cuando OpenAI anunció ChatGPT y empecé a ver de lo que era capaz. Estamos hablando de 2017-19. No existía Hugging Face o estaba muy verde, al igual que la web de Spacey y de encontrar algo en Stack Overflow o en blogs especializados ni hablar. Había mucha gente intentando hacer un chatbot, pero la mayoría eran cosas muy burdas de árboles de decisiones y pulsa uno para X, dos para Y, o como mucho algunas regexes añadidas a esos condicionales.